Parece que por fin estamos grabando. Disculpad estos pequeños minutos de retraso. Problemas al entrar, que no cogía el vídeo, el aire, pero ahora ya empezamos. Bueno, empezamos aquí, por tanto, la primera tutoría, la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas. Y empezamos el primer apartado que dedicaremos en concreto a Roma. Hoy vamos a dar una introducción un poco general, en la medida de lo posible, porque es un contexto muy amplio, porque en realidad son varios contextos. Tenemos por un lado el contexto de la República, tenemos por un lado el contexto del Imperio, y por otro lado tenemos algo que dejaremos un poco para cuando hablemos de San Agustín y su época, y su obra en concreto, que será el contexto del Imperio Tardío y ya que ya nos entrará en la Edad Media, con esa creación de los reinos bárbaros y esa desaparición del Imperio Romano de Occidente, que no de Oriente. Bizancio seguirá hasta prácticamente el final de la Edad Media, y entraremos, como digo, pues después ya en ese mundo de la Europa bárbara. Pero ahora vamos a hablar de Roma. Roma es un mundo que está caracterizado tanto por la recepción del legado griego. Hay la típica frase y casi tópica de que Roma conquistó Grecia, pero Grecia culturalmente, en el espíritu, conquistó a los romanos. Realmente la cultura romana es muy deudora de las influencias griegas, antes incluso de la época de la conquista propiamente dicha de Grecia, ya a través del mundo etrusco y a través de las colonias griegas en Italia. La primitiva Roma, la Roma más antigua, ya había recibido esas pequeñas influencias griegas que van a marcar un poco su fisonomía. Pero a pesar de esta influencia griega, Roma no se puede reducir meramente a una copia, una adaptación del modelo griego. Roma también tiene sus propias peculiaridades, y tiene sus peculiaridades en lo que nos toca, que son las ideas políticas y son las instituciones políticas, en la creación de una nueva realidad, bueno, una nueva realidad por lo menos para la Europa mediterránea, que no para el mundo oriental, que ya conocía los imperios desde mucho antes, que es la creación de un marco político y territorial, que es el imperio, que va a trascender las formas de organización política que hasta esos momentos había en la parte europea del Mediterráneo, fundamentalmente que hemos visto a través de esa figura de la ciudad-estado, de la polis. Roma, partiendo de ser una ciudad-estado, una polis, va a romper ese corsé, ese marco de pequeñas ciudades que viven cada una en su mundo y entrando en conflicto o relaciones con las otras. Roma va a crear un nuevo ámbito de relaciones políticas que va a unir a todas esas pequeñas comunidades políticas, a esas ciudades-estados, a esas tribus, a esos pueblos en el Mediterráneo, incluso en más arriba, en el norte de Europa, en la Galia, en la Germania. Elementos vertebradores de esta idea, como veremos a lo largo de esta tutoría y al hablar de Cicerón, van a ser el derecho romano, el desarrollo que va a tener el derecho en Roma y que se va a convertir en uno de esos legados a posteriori para la historia de la cultura occidental. De hecho, el derecho de Roma estará presente, aunque de forma un poco más diluida, tanto en la Europa alto medieval y bárbara, como fundamentalmente cuando acabe el periodo medieval, cuando se recupere en su puridad esos textos del derecho romano y sirvan de base para la evolución de las legislaciones y el derecho posterior de los estados europeos durante la época moderna, y sentando las bases ya de nuestras formas jurídicas actuales. Pero bueno, esto es algo que vamos a ir viendo hoy, y también hablaremos un poco cuando hablemos de Cicerón, que como veremos le da mucha importancia al derecho, no solo por ser un romano, sino también por su propio contexto personal. Tenemos aquí esta foto del foro romano, imagen arquetípica de Roma, y vamos a hablar un poco de una introducción muy, 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 muy comprimida, aunque va a ser bastante larga, de lo que es el contexto romano. Roma, como digo, parte de un contexto en principio que hay que situar de una forma un poco parecida al contexto del nacimiento de esas ciudades, de esas ciudades-estados en el mundo griego. Estamos en la península itálica, en un mundo tremendamente diverso cultural y étnicamente. Están los etruscos, que hablan una lengua neoindoeuropea, están las colonias griegas en el sur de Italia, en la Magna Grecia, están distintos pueblos itálicos relacionados lingüística y culturalmente, como los oscos, los sabinos, los volscos, y fundamentalmente Roma van a nacer aquí, en el Lacio, un grupo de esos pueblos itálicos que hablaban lenguas, que hablaban una lengua común que era el latín. Y Roma va a nacer, en cierta forma, también en un contexto de frontera. Va a ser la última comunidad, la última ciudad antes de entrar en el mundo latino, la que hacía frontera en el mundo de los, entre el mundo lacial, el mundo de los latinos, de esos pueblos divididos en distintas ciudades, Alba, Roma, que en esos momentos todavía no tenía una unidad política, y el mundo etrusco, que influirá decisoriamente en su evolución política, artística, cultural, arquitectónica y de todo tipo. Y Roma sufre, como había sucedido en el contexto de las ciudades griegas arcaicas, un proceso de, podemos decir, de sinecismo, de unión, a partir de distintos grupos dispersos en el territorio de lo que los formaba Roma. Es el mundo de esas llamadas siete colinas romanas, en las cuales se asentaron durante época prehistórica una serie de comunidades, de pequeñas aldeas, que luego se reunirán y formarán ya una ciudad propiamente dicha, de la cual se ha reconstruido este trazado de este muro que cerraría esta primitiva ciudad romana, formada por la agregación de esas antiguas aldeas que estaban repartidas en esas colinas, en esos montes de esta zona en torno al, a la ribera del río Tíber. Iban a un primer trazado, llamado Muro Serviano, atribuido a un rey mítico, Servio Tulio, de la época más antigua de Roma, con sus leyendas de fundación que todos conocemos, Rómulo y Remo y todo esto, pero bueno, se atribuía por lo menos este primer espacio de Roma. Posteriormente Roma se empieza a expandir tanto por la zona adyacente como por el propio Lacio y las comunidades vecinas. Se empieza a conquistar territorios, empieza a hacerse con el territorio de esas ciudades, y el territorio romano, que al principio era algo muy circunscrito prácticamente a esa zona final del valle del río Tíber, empieza a comer territorio y a ampliarse políticamente. Lo que era, podríamos decir que en términos griegos, el territorio, la jora de una pequeña ciudad-estado, de un pequeño núcleo urbano, empieza a adquirir unas dimensiones desconocidas hasta esos momentos, por lo menos para el mundo del centro y sur de la península itálica de esos momentos. Las ciudades etruscas no, las ciudades etruscas también eran ciudades con un territorio bastante amplio y bastante grande. Y empieza a expandirse. Un momento decisorio en esta expansión militar, en este comerse territorio a base muchas veces de absorber, incluso destruir ciudades de ese contexto latino del que ellos también partían, de esa etnia latina de ellos, de la que aquellos también eran representantes, fue un hecho decisorio, fue el Foedus Cassianus. Foedus en latín se traduce como tratado, tratado de alianza militar. Y se atribuye a uno de los primitivos cónsules de Roma, a Casio, que habría conseguido crear una alianza, obligar a los distintos pueblos, ciudades y comunidades del Lacio a firmar un tratado de alianza con Roma. Aunque teóricamente, esto era un tratado de alianza teóricamente bilateral, entre iguales, entre Roma y sus aliados, realmente, en el contexto romano, los tratados de alianza adquirieron una característica que no existía en el mundo griego. En el mundo griego, cuando lo veíamos Aristóteles, cuando hablaba de la diferencia entre las alianzas militares y las comunidades políticas, decía que no eran elementos iguales. Aquí, curiosamente, en el mundo romano, se utilizarán los tratados de alianza militar para crear una subordinación política de esas comunidades, de esas ciudades, pequeñas ciudades-estados, a la ciudad-estado de Roma. O sea, gracias a esa idea, a esa figura de la alianza militar, realmente Roma conseguirá someter política y militarmente, obligar a prestar servicio militar en las guerras que Roma decida realizar a sus teóricos aliados, a sus teóricos federati, es decir, federados, aliados, sometidos a ese foedus, también llamados soci, socios, que también en latín significa aliados. En principio, esta alianza militar bajo la cabeza hegemónica y la dirección política de Roma solo estaba circunscrita a los pueblos del Lacio, a los latinos, pero un elemento importante va a ser cuando en el 483-86 los hérnicos, que eran otro pueblo itálico, pero que no formaban parte de esa etnia latina, va a decidir unirse, convertirse en aliado de Roma, suscribiéndose, uniéndose a este foedus casianus. Por lo tanto, ya empieza a circular esa idea de la posibilidad de que pueblos no latinos, pueblos fuera de ese contexto un poco más regional, empiecen a estar, a través de esta figura del Tratado de Alianza, sometidos políticamente a Roma. Y se produce vertiginosamente, como veis, muy rápido, entre el siglo V, en el que empieza ese periodo de la Roma republicana, cuando Roma abole la monarquía y entra un gobierno republicano sin reyes, que explicaremos cuáles son sus instituciones a posteriori, y empieza a darse toda una serie de avances militares. Roma va comiéndose poco a poco, pero un periodo de tiempo realmente corto y de realmente vertiginoso, de 3 siglos prácticamente, va a hacer con el control de toda Italia. Un momento importante va a ser la llamada Guerra Latina, que va a ser una guerra en la que los aliados de Roma, los latinos, van a rebelarse contra precisamente la posición de dominio que tiene Roma ante en esa figura del foedus, del Tratado de Alianza. Ellos empiezan a darse cuenta de que realmente el Tratado de Alianza es una arma, es un elemento para que Roma domine a sus aliados, que no son iguales, desde luego, a ellos. No están en el mismo estatus de relación política que estaba, podían, por ejemplo, estar dos ciudades griegas que realizaran un tratado de alianza para enfrentarse a un tercero. No, realmente aquí el tratado es un elemento que permite a Roma someter a sus pueblos. Y estos pueblos empiezan a verse, de cierta forma, discriminados con respecto a los romanos, a los ciudadanos romanos, y empiezan a protestar contra esta situación de subordinación. Esta situación finalmente se resuelve y Roma continúa su avance con las guerras sanitas, con las que conquistan toda la Campania y llegan prácticamente hasta el sur de Italia, donde están los griegos. Y posteriormente, en este periodo ya en el siglo III, conquistarán toda esa zona de la Magna Grecia, donde están los griegos asentados. Por lo tanto, Roma tiene ya en estos momentos casi toda la península itálica bajo su control. En apenas un periodo de, podríamos decir que ya no llegan en los 3 siglos, son prácticamente algo más de 2 siglos, se ha hecho con el control de todo este territorio. Y ello le da una posición hegemónica dentro del Mediterráneo en contraposición a la otra gran potencia en momentos del Mediterráneo, que era Cartago. ¿Veis? La zona de influencia y la zona de control político de Roma en estos momentos, en el 226, antes de las guerras púnicas, antes de la Segunda Guerra Púnica, vemos que prácticamente tenemos dos grandes potencias, Cartago y Roma, que en esos momentos tienen el control de buena parte del Mediterráneo. Quedan la zona de Marsella, que son colonias griegas, y la zona donde hay colonias griegas de Masalia, en la península ibérica, en esta zona del sur, donde habitan los íberos. Pero Masalia en estos momentos es una ciudad que es aliada, todavía no sometida, simplemente aliada estratégica de Roma, y que por lo tanto se ve amenazada por la presencia de los cartagineses en la península ibérica. Y eso va a ser detonante precisamente de la Segunda Guerra Púnica. Segunda Guerra Púnica en la que Roma vence y destruye Cartago. Destruye Cartago, luego Cartago se reconstruirá, habrá una tercera guerra púnica para destruir una Cartago que ya no es ni la sombra de lo que era, pero bueno, eso no nos interesa. Lo interesante es que después de esta Segunda Guerra Púnica, todo este espacio que había formado parte de Cartago y posteriormente la propia zona de Marsella y la zona que lo rodea, lo que luego será la provincia narbonense, el Imperio Romano, queda bajo el control de Roma. Roma se hace con el control de todo el Mediterráneo occidental. Y este papel de gran potencia que controla política, militarmente e incluso económicamente todo el Mediterráneo occidental, lo va a convertir en un juego, en un actor en el juego político que existe en el mundo oriental, en ese mundo derivado de la ruptura de ese gran imperio que había sido el imperio de Alejandro Magno, en la que sobrevive en decadencia esa figura de la ciudad-estado en la Grecia continental, pero también hay grandes reinos helenísticos, pequeños fragmentos de ese gran imperio de Alejandro, que están compitiendo por obtener una hegemonía en ese mundo griego. Y ese mundo griego, esa parte del Mediterráneo oriental, está sometido a una tremenda estabilidad, y en la cual esa nueva potencia emergente que es Roma va a empezar a actuar en cierta forma tutelando la vida política de los griegos. Hasta que finalmente, y resultas de la propia inestabilidad y de los propios intereses romanos por establecerse y controlar esa zona, Roma va a hacerse con el control de la Grecia continental, y finalmente en la guerra romano-siria va a destruir el reino Seleucida, uno de esos reinos helenísticos que controlaba la zona de Siria y parte también de Mesopotamia, y va a prácticamente hacerse con todo el control, no solo ya del Mediterráneo occidental, sino también del Mediterráneo oriental, sentando ya las bases de lo que será ese gran conjunto territorial que se ampliará posteriormente y que dará lugar en su época de máxima expansión territorial a este gran conglomerado de territorios, todos bajo la autoridad de Roma. Y claro, Roma, que era una ciudad-estado, que en cierta forma utilizaba esa figura de la alianza militar, para crear una especie de federación de ciudades-estado en las cuales estas le estaban sometidas, le estaban subyugadas, cuando tiene que expandirse y cuando tiene que hacerse con el control político efectivo de un territorio tan amplio, va a tener que cambiar su forma de entender también el gobierno y la administración política de esos territorios. Y crea en esos momentos la figura de la provincia, de un territorio regional que es administrado por un gobernador enviado y designado directamente por la Roma y por el Senado romano. Normalmente el gobernador con rango igual al de los cónsules, a los magistrados supremos, incluso a veces un cónsul es enviado como gobernador en una zona, sobre todo zonas donde hay guerra con los indígenas. Y esta figura de la provincia va a ser la que va a estructurar un poco todo ese mundo romano tan amplio, hasta prácticamente el Imperio Tardío, cuando este sistema ya entre un poco en recesión y haya que crear otra serie de elementos administrativos a mayores, una burocracia más desarrollada para administrar esto. Pero fundamentalmente, en estos momentos, aun con la creación de estas entidades territoriales administrativas, que son las provincias, y la creación de estos gobernadores provinciales y de un cierto personal administrativo que aún siguen siendo todavía magistrados electos, escogidos en Roma para administrar estos territorios, fundamentalmente el mundo romano hasta estos momentos sigue funcionando en base a esa pequeña unidad que es la ciudad-estado. La ciudad-estado, que en toda esta gran cantidad de territorios que cubría el Imperio Romano, seguían funcionando, en cierta forma, dentro de su política local, de manera autónoma. Obviamente, en su política exterior, en sus relaciones con otras ciudades, con otros territorios, con otros imperios, no tenían autonomía. Ahí, la política exterior estaba controlada por Roma. Y obviamente, en asuntos políticos, jurídicos, de un nivel superior, obviamente la autoridad del gobernador romano, o ya directamente del Senado romano, de la propia Roma, era superior, se imponía como un orden político y jurídico superior a esas comunidades más locales. Bueno, esto es un poco complicado, pero hay que tenerlo en cuenta para entender un poco el contexto en el que nos movemos en este imperio. Casi podemos decir que era una federación, más que un sistema totalmente centralizado, y que funcionaba en gran parte sin problemas, y no había desarrollado un aparato de burocrático tan desarrollado como, por ejemplo, como desarrollarán los grandes imperios en el mundo oriental, en el mundo mesopotámico, o como desarrollara el imperio chino, que es contemporáneo cronológicamente precisamente a esta irrupción de Roma como gran imperio. ¿Y cómo se organiza la convivencia con esas otras comunidades políticas, ciudades-estado, tribus, pueblos en el mundo romano? Pues de igual manera que la figura de la ciudad-estado prácticamente hasta la época tardía no desaparecerá, esa idea de ciudadanía que encontramos también en el mundo griego, en que la ciudadanía era algo, en cierta forma, exclusivo de los habitantes de una ciudad y de los habitantes por línea genealógica de esa ciudad, pues va a también estar, en cierta forma, presente en el mundo romano. Aunque el mundo romano es una gran unidad política, no todos los que habitan esa unidad política, que es el mundo romano, son ciudadanos romanos. La ciudadanía romana es algo restringido y que, en cierta forma, constituye un privilegio. Porque si tú eres ciudadano romano, no estás sometido a las leyes locales de Atenas, a las leyes locales de Corinto, a las leyes locales de Sagunto o de cualquier comunidad política no romana que está englobada de ese otro imperio romano. Estás sometido directamente a el gobierno de los gobernadores, el gobierno del Senado y a la legislación y a los tribunales romanos. Por lo tanto, es una situación de privilegio con respecto a otros habitantes que no ciudadanos de ese imperio romano. Por lo tanto, va a jugar siempre con esas distintas. El mundo romano va a jugar hasta que se generalice la ciudadanía romana, ya en época tardía con Caracalla, que hace a todos los habitantes del imperio ciudadanos romanos, pues va a utilizar esa diferencia entre la ciudadanía romana exclusiva para unos pocos, para los romanos y para algunos grupos a los cuales se les concede, y el resto, que no son ciudadanos romanos, que van a tener otra serie de estatutos. ¿Cuáles son estos estatutos? Pues estos estatutos se relacionan un poco estos otros tipos de realidades jurídicas y políticas no englobadas por la ciudadanía romana, se relacionan un poco también con esa idea de tratado militar, de alianza y de cómo se integraban esas comunidades políticas dentro de ese conglomerado romano. Una comunidad política, una ciudad-estado, un pueblo, una tribu, podía integrarse en ese mundo romano a través de lo que ya hablamos, un tratado de alianza, un foedus. ¿Y qué suponía esto? Pues suponía que esa comunidad conservaba su autonomía política interna, no externa, no podía decidir a quién declaraba la guerra, cómo se relacionaba con otras comunidades, eso quedaba como prerrogativa del poder romano. Conservaba su propio derecho, no lo sustituía por el derecho romano, sus propias leyes originales, pero tenía obligaciones, tenía la obligación, todavía en estos momentos, de aportar tropas al ejército romano. Como eran aliados militares, tenían que aportar tropas. Posteriormente, ya en época tardía, incluso estas ciudades tendrán la obligación de contribuir, de pagar impuestos al imperio romano, a la administración imperial. Eso, una ciudad que entraba como aliada a Roma. Pero había ciudades, pueblos o tribus que habían sido derrotados, vencidos, que no habían querido aliarse con Roma, se habían negado a aliarse, convertirse en aliados sometidos a Roma, y habían sido vencidos, conquistados. Son los que se llama los dediti, los que son sometidos por conquista. ¿Y qué suponía para una comunidad de dediti, que había sufrido una editio, que había sufrido una conquista militar, entrar en ese dominio romano? Pues suponía básicamente que formalmente, teóricamente, su territorio, el territorio de esa ciudad-estado, dejaba de ser propiedad suya. Pasaba a ser territorio del Estado romano. Terminaba a convertirse en lo que los romanos llamaban ager publicus, que es esas tierras del territorio del Estado que pertenecen al Estado, que no son propiedad privada y que el Estado romano reparte entre sus ciudadanos, los que tienen la condición de ciudadanos romanos. Por lo tanto, podían pasar dos cosas. O bien, que Roma decidiera destruir esa ciudad, eliminar cualquier vestigio de ella, de su unidad política, y simplemente coger esos lotes de tierra que habían entrado a formar parte por conquista de las propiedades públicas del Estado romano y repartirlas entre ciudadanos romanos. Normalmente, cuando esto ocurría, se creaba a su vez una ciudad cuyos habitantes tenían el estatus de ciudadanos romanos. Es lo que se llama colonia o municipio. Las colonias o municipios son ciudades cuyos habitantes tienen la ciudadanía romana y, por lo tanto, tienen los mismos derechos que tendría un ciudadano romano que viviera en la propia Roma o en sus alrededores. E incluso si un habitante de estas colonia o municipio va a la ciudad de Roma, puede participar en las asambleas romanas, puede votar, puede ser elegido magistrado, igual que, simplemente sin ningún problema. Claro, obviamente, si ese ciudadano, esa comunidad colonial o municipal romana, de ciudadanía romana, permanecía dentro de su comunidad, pues obviamente no podía votar físicamente en las asambleas que se celebraban en la ciudad de Roma. Por tanto, formaba en cierta forma una pequeña Roma, pero desvinculada de las decisiones de poder de la Roma propiamente dicha, en Itálica, en Lacio, a no ser que sus ciudadanos viajaran allí y participaran en esa vida política por su propia. Entonces, por lo tanto, podía desaparecer ese territorio y simplemente crearse una colonia en la cual se sentaban ciudadanos romanos. Normalmente los propios soldados que habían conquistado el territorio recibían esas tierras y eran los primeros ciudadanos de esa nueva ciudad con derecho romano. O bien podía darse una ficción jurídica. Ese territorio teóricamente pertenecía como propiedad pública al Senado romano, pero el Senado romano se lo alquilaba, le permitía seguir explotando ese territorio a esa comunidad que había sido sometida. Con lo cual, en cierta forma, esa comunidad pues podía seguir administrando sus propios asuntos internos con cierta autonomía y podía incluso los dueños de las propiedades de ese territorio seguir gozando de su explotación. Pero, obviamente, no sin una contrapartida. A cambio de la devolución devolución no, porque seguía teóricamente formando parte del imperio del territorio de la ciudad-estado romana. Pero a cambio de esa cesión, tenía que pagar, podemos decir, un tributo que podemos casi comparar con una especie de alquiler por el usufructo de esas tierras de propiedad romana. Por lo tanto, aliados, sometidos y nuevas ciudades que se crean con el estatus de ciudadanos romanos. Esto, la creación de colonias o de municipios, fue también una forma de solventar el propio crecimiento demográfico que tenía la ciudad de Roma. Roma, como al igual que sucedía en el mundo griego, tenía una inmensa problema demográfico y un problema muy marcado de falta de tierras, porque la mayor parte de las tierras eran realmente repartidas entre los miembros de las clases altas de la oligarquía romana. Y los pequeños y medianos campesinos, los ciudadanos de las clases medias y bajas romanas no tenían normalmente acceso a la propiedad de esas tierras. Y una forma de solventar este problema social fue mandar población a colonizar esos nuevos territorios en las provincias que se iban conquistando. También hay una segunda figura con respecto a esta colonia o municipio, que es el hecho de que algunas comunidades, algunas ciudades indígenas, por algún motivo les es concedido el estatus o bien de colonia romana o de municipio y se convierten así sus ciudadanos en de facto ciudadanos romanos. Por ejemplo, el caso de la ciudad griega, la colonia griega en Asia Menor de Tarso. Tarso es una ciudad de Asia Menor de origen griego, jonio, pero que había recibido la ciudad de Tarso, por lo tanto sus ciudadanos, el estatus de municipio romano. Y por lo tanto, todos los habitantes de Tarso, como tales, eran a su vez también ciudadanos romanos. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, cuando en la Biblia encontramos el caso de Pablo de Tarso, San Pablo, que una vez, unas determinadas circunstancias complicadas, tiene un problema con unos soldados que intentan detenerlo. Pablo, como es habitante y ciudadano de Tarso, inmediatamente dice, no, ojo, yo soy ciudadano romano. Es esa típica imagen que muchas veces encontramos en muchas películas norteamericanas, que en un país del tercer mundo hay un determinado problema, soldados con armas, y inmediatamente hay un norteamericano que se levanta alto y dice, ojo, yo soy ciudadano romano, yo soy ciudadano norteamericano, tengo nacionalidad norteamericana. Pues esto era en cierta forma parecido. Pablo de Tarso levanta la voz y dice, ojo, soy ciudadano romano, si intentáis abusar de mí como podéis abusar de cualquier indígena local, vais a veros en un problema, porque yo estoy protegido por las leyes romanas, puedo ir directamente a la justicia romana y podéis meteros en un lío bastante serio. O sea que cuidado con ese problema. Y de hecho, eso suponía para esas comunidades que recibían esa ciudadanía romana, podemos decir que casi honorífica, aunque luego tenía unas connotaciones nada honoríficas y muy pragmáticas, suponía una situación de privilegio. Y junto a esto, junto a esos comunidades o bien sometidas o bien conquistadas, pero que eran entendidas desde la perspectiva de, del gobierno romano como extranjeros, no ciudadanos, en latín peregrini, y frente a esos ciudadanos romanos, quiber romanorus, que sí que tenían todos los plenos derechos políticos, jurídicos, y podían participar en la propia vida política de la ciudad de Roma, había un estatuto intermedio que era el de los latinos, los que tenían el derecho latino, el derecho, el llamado ius lati. ¿Y qué era el ius lati? Pues era una especie de ciudadanía romana, pero atenuada, una especie de semiciudadanía romana. El ius lati originalmente había sido concedido a los romanos, después de esos conflictos que habían tenido por esa situación un poco de sometimiento, subyugación que tenían los latinos con aliados a Roma con respecto a ella, había sido concedido con una forma, en cierta forma, de darles un estatus parecido a la ciudadanía romana, pero sin ser y tener propiamente todos los derechos de un ciudadano romano. ¿En qué consistía el ius lati? Pues básicamente en que podían estar cubiertos por el derecho latino, tanto en cuestiones de matrimonio como jurídicas como comerciales. Por lo tanto, podían casarse con ciudadanos o ciudadanas romanas, y sus hijos adquirían la ciudadanía romana, podían comerciar bajo las mismas leyes comerciales, bajo el mismo derecho mercantil con ciudadanos romanos sin ningún problema, no había conflictos de interés de ningún tipo, pero ojo, ¿cuál es la limitación que marcaba un poco la diferencia? Que no tenían plenos derechos políticos, no podían, aunque se hubieran asentado, aunque se hubieran puesto su residencia en Roma, participar en las asambleas políticas romanas, no podían votar, no podían elegir magistrados y tampoco podían ser elegibles como magistrados como si podían hacer los ciudadanos romanos. Por lo tanto, era una ciudadanía que tenía algunos derechos de la ciudadanía romana, pero no tenía los derechos políticos que estaban asociados precisamente a esa idea de elegir tus gobernantes o ser tú mismo elegido gobernante, que veíamos a la verdad de Aristóteles. Importancia de este estatus intermedio va a ser que Roma va a utilizar muchas veces esta figura de semi-ciudadanía romana, que era la ciudadanía latina, la va a utilizar para integrar, en cierta forma, de una manera un poco ventajosa, a algunos pueblos de las provincias, algunos pueblos que ya no eran latinos, como por ejemplo en la Galia, por ejemplo la propia provincia, las propias provincias hispanas, a las cuales, por ejemplo, los Flavios van a conceder a toda Hispania el estatuto de latinos, le van a conceder el ius lati, con lo cual adquirían esa ciudadanía un poco más cercana a la propia ciudadanía, y que además el hecho es que una ley que permitió que los que poseían ciudadanía latina, o por lo menos un sector pequeño dentro de estas ciudades que tenían ese estatus de comunidades latinas, pudieran acceder a su vez a la ciudadanía romana plena. Era lo que se llamaba el ius adiscipenda equivitatis per magistratum. ¿Qué era básicamente esto? Pues que los que habían ejercido como magistrados en una ciudad-estado, una comunidad política que tenía ese estatus de ciudad latina, adscrito a ese ius lati, a esa semiciudadanía, podían, por el hecho de haber ejercido como magistrados, solicitar y obtener la ciudadanía romana inmediatamente. ¿Qué favorecía esto? Pues que gran parte de esas élites, de esos territorios que tenían el ius lati, pudieran integrarse muy fácilmente en las magistraturas, en la administración del imperio y hacer carrera e incluso llegar al Senado. Es el caso, por ejemplo, de todas esas familias de emperadores con origen hispano. El caso, por ejemplo, de la dinastía Ulpio Aelia, que estaba formada básicamente por dos familias de la Bética, que a través de ese estatus latino pues habían podido acceder a esa ciudadanía romana, primero siendo magistrados en sus ciudades y después entrando en todo ese aparato del gobierno imperial, ocupando cargos y finalmente llegando a ser incluso adoptados por los emperadores y hacerse con el gobierno imperial. Pero bueno, eso es algo que veremos más de pasado un poco ya dentro de un rato. Por lo tanto, estos tres estatutos van a estar prácticamente durante buena parte del imperio marcando una diferencia y una interrelación constante entre esos distintos tipos de condición política de los que estaban sometidos a ese poder romano, entre los que eran considerados extranjeros, peregrini, los que eran considerados ciudadanos, los quiber romanorum, y los que eran considerados semiciudadanos, esos latinos. Y este lado de cosas va a continuar prácticamente hasta época ya muy avanzada con Caracalla, cuando Caracalla, en cierta forma, ya en una época en que estas distinciones tan sutiles eran ya anacrónicas y ya no había mucha diferencia de facto entre unos y otros, decía directamente abolirlas y declarar a todos los ciudadanos del imperio a todos los habitantes del imperio como ciudadanos romanos. Claro, esto fue aparejado en el caso de Caracalla una reforma administrativa y también fiscal que hizo tributar automáticamente a todos los ciudadanos romanos para sostener el Estado. Con lo cual, este privilegio en esa época tan tardía ya tenía algo de truco, podríamos decir. Bueno, y como digo, la diferencia entre uno y otro estatus era la posibilidad de participar en las instituciones, en la vida política, en la propia ciudad de Roma, donde se decidía lo que sucedía y las políticas que aplicaban esos gobernadores en unos u otros partes de ese imperio. ¿Y qué? ¿Cuál era la estructura institucional de este Estado romano? Lo que se llama la res publica. La res publica, que se traduce literalmente como cosa res publica, es decir, la cosa pública, la administración de lo que es público, de los que todos, es lo que define esa idea romana de gobierno. Por eso traducimos el término politeia de los tratados aristotélicos o de los tratados platónicos muchas veces por república, es decir, por res publica, por gobierno de esas cosas que forman parte de esos bienes públicos, que son propiedad de toda la comunidad política. Fundamentalmente, una de las peculiaridades de Roma es que no había una sola asamblea. No había una sola asamblea como ocurría en el mundo griego. En el mundo griego veíamos ese consejo nobiliar, que en este caso sería el Senado, formado no solo por la aristocracia de sangre, lo que se llamaban los denominados patricios, sino también por, al igual que había sucedido con la reforma de Solón en Atenas, por gentes no nobles, pero que a través del comercio y las actividades económicas habían adquirido cierta riqueza y que incluso llegaran a adquirir cierta notoriedad política. Lo que se solía llamar muchas veces eran los plebeyos, los que no eran nobles, y dentro de los plebeyos había estos plebeyos que ascendían que se solían llamar hombres nuevos, homo novus. Un caso muy claro de homo novus era precisamente el propio Cicerón. Y consejo de las clases más altas, mixtas, tanto por nobleza de sangre como por riqueza y otras cuestiones de prestigio político y social que formaba el Senado, formaba a su vez un grupo cerrado que se solía denominar como la nobilitas. La nobilitas, de donde vienen nuestros términos nobiliario y nuestro término nobleza. La nobilitas era ese grupo mixto formado por la antigua nobleza, los patricios, y por aquellos plebeyos enriquecidos que habían conseguido llegar hasta lo más alto de ese escalafón político y formar parte de este consejo cerrado que era el Senado, y que era uno de los principales órganos de gobierno y que progresivamente, a medida que evolucionaba la República en sus primeras fases, pues se hizo realmente con el control político del Estado romano. Por debajo del Senado, estaban las asambleas. Pero como digo, en Roma, al contrario que en Grecia, no había una única asamblea popular. Había tres asambleas originarias que habían surgido en momentos cronológicos distintos a lo largo de la historia de Roma. La asamblea más popular, más antigua, eran los comicios curiatos, que se reunían por curias, una especie de asociaciones que podíamos comparar con las fracías griegas. Después se creó, en otra época posterior, los comicia tributas, comicios que se reunían por tribus, por las distintas tribus, que al igual que sucedía en Grecia, formaban divisiones dentro del territorio de una ciudad-estado. Y finalmente se crearon los comitia centuriata. Que los comitia centuriata eran básicamente comicios divididos por las unidades, las centurias del ejército romano. Los ciudadanos se reunían por estas unidades de reclutamiento, centurias, que en estos momentos ya, por la propia evolución del ejército romano, eran distintas a las unidades tribales, las unidades formadas por estas divisiones administrativas y territoriales dentro de la ciudad-estado. Por lo tanto, en distintos momentos se fueron agregando, casi por juxtaposición, estas distintas asambleas populares. Y en un periodo muy importante de la República Romana, en la cual se da un conflicto entre la nobleza, los patricios, la nobleza de sangre, los patricios, y los no nobles, los plebeyos, un conflicto similar, por ejemplo, al que se había dado en la primitiva Atenas aristocrática cuando se dieron las reformas de Solón y se creó esa Atenas con ese ordenamiento censitario, pues lo mismo se dio en Roma. Se dio en Roma por un conflicto entre patricios, los nobles de sangre, y los plebeyos, los nobles de sangre. ¿Qué interés básicamente había en el bando patricio? Pues por un lado, los intereses de esos plebeyos enriquecidos por el comercio, las actividades comerciales, algo que nos suena, por ejemplo, de lo que comentamos en el mundo griego, y por otro lado, las clases más bajas, pequeños campesinos, que no tenían acceso a las tierras. No tenían acceso a las tierras porque los nobles acaparaban, los patricios acaparaban esas. De resultado de esto, y como arma de presión, los plebeyos crearon una asamblea paralela que era el Concilium Plebis, el concilio, la reunión de la plebe, y que a su vez elegía una serie de magistrados, los llamados tribunos de la plebe, que en cierta forma actuaban como contrapeso al propio Senado y a los propios cónsules. Fundamentalmente, los tribunos de la plebe tenían y llegaron a obtener legalmente el reconocimiento de su derecho a vetar leyes. El Senado podía aprobar una ley, los cónsules podían aprobar una ley, pero si había un tribuno de la plebe que consideraba que esa ley incumplía los derechos o iba contra los intereses de los plebeyos, inmediatamente podía vetarla y esa ley no se podía aplicar. Además, los tribunos de la plebe eran intocables, eran inviolables, tenían, podríamos decir, comparando con nuestro sistema político actual, pues esa figura casi de aforamiento que los hacía intocables, aunque luego algunos tribunos de la plebe acabaron bastante mal de forma bastante violenta. Por lo tanto, esa asamblea paralela, esa asamblea ciudadana paralela que crean los plebeyos, sin contar con los patricios, esas asambleas en las que no podían participar los nobles de sangre, creados en cierta forma para evitar el trampeamiento de los nobles en esas asambleas que ya existían antes, van a adquirir un papel muy importante. Si del Senado salían leyes que luego refrendaban votándolas estas asambleas centuriatas, tributa y curiata, los concilios de la plebe también decidían y aprobaban sus propias leyes. Leyes que en ese momento no se denominaban todavía como ley, como leges. No eran leges, eran lo que ellos llamaban los plebiscita. Los plebiscita era una norma legal que era decidida en estos concilios de la plebe. ¿Cuál era el problema? Obviamente, durante un momento no se reconocía el estatus de ley de estos plebiscitos. No lo quería reconocer la clase senatorial, no lo querían reconocer los patricios, pero ¿cuál era el problema? Que la mayor parte de la población, los plebeyos, sí reconocían como obligatorias, como de obligado cumplimiento, estas legislaciones informales salidas de los concilios de la plebe. Y finalmente, los propios patricios y el propio Senado tuvo que admitir y equiparar estos plebiscita a el estatus de ley. Por lo tanto, a partir de esos momentos, cuando se decidía adoptar una ley bajo esa figura del plebiscito en estos concilios de la plebe, se convertía inmediatamente en ley, al igual que una ley que salía de los cónsules del Senado y que pasaba por toda esa votación de estos distintos comicios. Por lo tanto, en esta estructura veis que hay distintos principios. Bueno, Esto marcó un poco el fin ya de ese conflicto entre patricios y plebeyos. Y, de hecho, a partir de esos momentos, el Senado, que había sido una cámara que era un coto exclusivo de los nobles de sangre, los patricios plebeyos, empezó a convertirse en una institución mixta en la que podían convertirse senadores también esos miembros de esa élite dentro de los plebeyos, formando ese grupo mixto que os he comentado, que empezó a llamarse la nobilitas, y en la que se juntarán tanto nobles de sangre de alta alcurnia, prácticamente centenaria, como llegará a ser el propio Julio César, de los Julios, que son una de las familias que prácticamente entroncan con los mitos de fundación de la ciudad de Roma, como hombres nuevos, como como Cicerón, que era un plebeyo que a través de su valía como abogado y sus habilidades políticas llegó incluso a ser cónsul. Esto es la figura de los cónsules, de la que hemos hablado. Que ¿quiénes eran los cónsules? Pues los cónsules eran los magistrados supremos de la ciudad. Eran los que tenían, en cierta forma, la presidencia de la ciudad de Roma. Y eran, y digo en plural porque no era uno, era dos cónsules. Dos cónsules precisamente por ese principio muy asentado en la mentalidad republicana de no dar demasiado poder a un solo individuo. Al ser dos cónsules, podían en cierta forma anularse unos a otros y tenían que llegar a un acuerdo para gobernar. Por lo tanto, evitaba la acumulación monárquica, en el sentido literal de la palabra, de todo el poder en un solo individuo. Y por lo tanto, que ese individuo pudiera adoptar una actitud despótica con respecto al pueblo y estas instituciones romanas. Bueno, todas estas estructuras. Bueno, los comicios, además de elegir a los cónsules a propuesta del Senado, también elegían toda una serie de magistraturas menores, de cargos menores, encargados de la administración de distintos aspectos de la ciudad, desde los censores, que se encargaban de hacer la lista de cada una de las categorías de ciudadanos que había en Roma, que en la ciudad organizada bajo un principio censitario, la más alta, la clase senatorial, la clase un poco intermedia, podemos decir la media alta burguesía, que eran los equites, los caballeros, y después, dentro de los plebeyos, pues todo ese conglomerado de distintas realidades que estaban englobadas bajo ese concepto un poco más amplio de plebeyo. Y siendo ya la parte más baja de la sociedad, los llamados proletarios, que eran aquellos que no tenían propiedades, o tenían las propiedades tan escasas que no tenían realmente más que para alimentarse en sus propias manos, propia capacidad y su prole, por eso se llamaban proletario. Término que luego cogerá pues, Marx para referirse, reinventando un poco el término, a los obreros industriales del siglo XIX. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Bueno, pues todas estas instituciones, los concilios de la plebe, los comicios, el Senado, las magistraturas y los cónsules formaban esa res pública que los romanos, aparte de llamarle res pública, cosa pública, también denominaban como, a través de estas siglas, SPQR, el Senado y el Pueblo de Roma, Senatus Populusque Romanum. Senado y el Pueblo de Roma nos hablaba ya un poco de esa dicotomía que habría, por un lado, entre el pueblo en estas asambleas o en estos concilios de la plebe y, por otro lado, el Senado como cámara más alta y que representa a ese poder de las clases más altas de la sociedad romana. Es curioso porque este esquema tan peculiar del gobierno romano será, por ejemplo, entendido por algunos historiadores griegos como Polibio, como un ejemplo precisamente de lo que Aristóteles definía con esa idea del gobierno mixto. Polibio describirá que en Roma es un caso perfecto y casi que podía corresponderse a ese término que utilizaba Aristóteles de politeia, de república, para definir este sistema de gobierno. Porque había, por un lado, un poder monárquico, pero limitado, que era el de los cónsules. Había un poder aristocrático y oligárquico, que era el del Senado. Y, por otro lado, había un elemento democrático que precisamente estaba en esos comicios y en esos concilios de la plebe. Por lo tanto, sería, según Polibio, un ejemplo casi ideal y perfecto de gobierno mixto a la manera aristotélica. Bueno, Bueno, Polibio, aunque empezó siendo un enemigo de Roma, terminó convirtiéndose en uno de los grandes propagandistas, precisamente, del imperialismo romano y de las bondades del gobierno romano sobre los territorios que iba... Bueno, consecuencias de la expansión romana. Vimos un poco esa estructura política romana, vimos que Roma se expandía vertiginosamente, pero todo esto tiene inmediatamente una consecuencia en la propia sociedad romana y en la propia política de Roma. Va a aparecer, por un lado, la llamada cuestión agraria. Roma está conquistando territorios, está convirtiendo en ager público y está repartiendo, teóricamente, entre sus ciudadanos el territorio de esas comunidades conquistadas, pero realmente en la práctica lo que está haciendo es repartir, no entre todos los ciudadanos, esas tierras nuevas, sino entre una parte muy concreta de sus ciudadanos, que son precisamente la clase senatorial. Esos patricios y esos plebeyos de esta acción más alta, que realmente se van a hacer con el control de todas esas tierras nuevas. Y los ciudadanos romanos de a pie no podían acceder de facto, aunque teóricamente y legalmente así sería, así debía de ser, a la posesión de esas nuevas tierras. Por tanto, esa cuestión agraria y ese crecimiento demográfico que tenía Roma va a tener inmediatamente va a generar una estabilidad en la política romana muy clara. Van a estar siempre el problema del empobrecimiento de las clases bajas romanas y de la falta de tierras en el centro de la política romana hasta prácticamente la época imperial. Al mismo tiempo, esto enlaza con la crisis social, el empobrecimiento de la plebe urbana, la fuerte desigualdad que había entre esas divisiones de la sociedad por cuestiones de prestigio y económicas, los llamados órdenes, senadores, equites, el resto de los plebeyos. Y esto llevó a la creación, dentro las clases políticas romanas, de los dirigentes de la política romana, dentro del propio Senado, a la creación de dos facciones políticas. La llamada facción de los optimates, que defendían los intereses tradicionales de esa nobilitas, de esa clase más alta, y que pudieran seguir haciendo y deshaciendo, en cierta forma, en el gobierno de la ciudad de Roma, y los llamados populares. Los llamados populares que eran partidarios de una serie de medidas para aliviar la situación de esa parte del pueblo romano que se veía un poco desamparada. Esto no podemos entender esta idea de partido optimate, partido popular, en cierta forma, en el sentido de los partidos políticos actuales. Realmente, en Roma no existen partidos, como lo entendemos ahora, con un programa político predeterminado, fijo, una serie de puntos y una serie de ideologías muy determinadas. No. Lo que hay en Roma realmente son una serie de facciones políticas, muchas veces relacionadas con alianzas, parentesco y toda una serie de cuestiones que, en cierta forma, hacen que muchas veces las reclamaciones de estos grupos optimates o de estos grupos propopulares sea muchas veces una excusa para que determinados individuos medren y crezcan políticamente en la vida política de Roma. Y eso se verá muy fácilmente, muy, muy bien, sobre todo en la fase última de decadencia de la República, en que grandes personajes como Pompeyo, César o el propio Cicerón pues optarán por uno de estos dos bandos políticos, bien, a veces, muchas veces, por contactos familiares o bien simplemente por que en ellos veían una oportunidad para asentar su propio poder personal autocrático y cumplir sus propias ambiciones. Pero con todo, estas dos facciones van a tener sí una cierta repercusión, porque los populares defenderán políticas que podríamos decir incluso llamar populistas, que beneficiarán a esas clases más pobres, repartir muchas veces comida, dividir y repartir tierras en las provincias que son conquistadas entre ciudadanos que no forman parte de esa clase senatorial, y todo eso pues va a intentar incluso a veces hacer reformas agrarias, incluso quitar parte de ese territorio latifundiario a los senadores, y todo eso va a generar una gran conflictividad política entre esos dos grupos, esos grandes grupos a lo largo de toda la historia de la Roma con posterioridad a la Segunda Guerra Pública. También está la cuestión de la desigualdad política, que en estos momentos saltará sobre todo en el caso de los itálicos, de los habitantes de la península itálica, que no tienen en estos momentos todavía la ciudadanía italiana, que llegarán incluso a realizar una guerra contra Roma para obtener una igualdad política con respecto a los ciudadanos romanos y finalmente obtendrán la concesión de la ciudadanía romana a todos los miembros, los habitantes de la península itálica. No ocurrirá así con el resto del imperio hasta época de Caracalla. Por lo tanto, vamos a ver una serie de problemas. Otro problema, el problema del reclutamiento del ejército. En estos momentos, Roma seguía siendo una ciudad que seguía funcionando bajo el esquema de un ejército ciudadano. Por lo tanto, quienes eran reclutados y quienes servían en el ejército romano eran los propios ciudadanos romanos. Claro, ciudad expansionista que está constantemente en guerras y cada vez tiene más frentes bélicos abiertos porque se está expandiendo por el Mediterráneo Oriental, por el Mediterráneo Occidental, está enfrentando a otras antiguas potencias como Roma, estar sirviendo durante varios años alejado de tus tierras si eres un pequeño campesino, pues generaba un pequeño problema. Cuando volvían los campesinos, pues sus tierras estaban totalmente desatendidas, se arruinaban y muchos de ellos entraban en esa espiral de empobrecimiento. Lo cual hacía que muchos ciudadanos perdieran la condición de ciudadanos al no poder tener tierras y llevó a una caída del reclutamiento de soldados romanos, que fue solucionado por un miembro precisamente de esa facción popular, Mario, con la decisión de convertir el ejército romano en profesional y que cada uno de los soldados del ejército romano no se tuvieran que costear su propio armamento, sino que el armamento fuera, desde el casco hasta la lanza, hasta el último elemento de la panoplia militar, fuera costeado por el ejército, por el Estado romano, fuera financiado por el Estado romano. Hasta esos momentos, muchos ciudadanos romanos no podían servir como ciudadanos porque no podían pagarse el armamento, porque tenían que costearse de su propio bolsillo, como sucedía en Grecia, las armas con las que iban a la guerra. Y ahora en su momento no estaban en condiciones económicas de ello. Ello creó un ejército profesional, pero al mismo tiempo esta solución creó un segundo problema, que es la importancia que van a tener a partir de estos momentos los ejércitos, y sobre todo los líderes de los ejércitos, los generales, en la vida política. Pompeyo, César, el propio Mario, van a ser grandes figuras de la política romana, que van a llegar al poder fundamentalmente porque tienen el apoyo de sus soldados que les permiten hacerse con el control de la segura su situación política, dando un golpe de mano, cuando no un golpe de Estado en la propia Roma. Y ello nos va a llevar también, asimismo, a un periodo de tremenda estabilidad popular, periodo de tremenda estabilidad militar y política, que va a ser el periodo llamado de las guerras civiles. Periodo de las guerras civiles, que va a cubrir fundamentalmente, prácticamente desde el siglo II hasta el final de la República, que vamos a ver constantemente enfrentamientos que van a ir rebrotando progresivamente y en las cuales se van a enfrentar siempre representantes, por un lado, de ese bando, esa facción optimate, esa facción proélites, pro bando senatorial, y por otro lado, miembros, representantes, líderes de esa facción popular. En el caso de la Primera Guerra Civil será, por un lado, Cornelio Sila por el bando Timate contra Mario por parte del ejército, por el bando popular. La Segunda Guerra Púnica será Pompeyo por parte de los populares, por Pompeyo por parte de los optimates, y que es un general que había sido, que había ascendido en la época de las guerras entre Sila y Mario, previamente formando parte del ejército de Sila, y por otro lado, Cayo Julio César por el bando de los populares. Cayo Julio César, que es un miembro de la nobleza patricia de Marrancio Abolengo, pero que en estos momentos adopta la causa de los populares por dos razones. Una, porque había estado casado con la hija de Sila, entonces había enlazado casi por parentesco con ese bando popular, y luego, pues, porque vio la posibilidad ante el control de Pompeyo del sector otimate, de que su forma de ascender al poder precisamente era crecer en las filas de ese Partido Popular. Y la tercera guerra civil, que no será ya entre dos representantes de esos dos sectores políticos, sino dentro del propio sector popular, dentro de los cesarianos, mejor dicho, después del asesinato de César, será un enfrentamiento entre un antiguo general de César, Marco Antonio, y por otro lado, Octavio Augusto, sobrino nieto de César, que será declarado heredero de sus bienes en el testamento de César, y que, en cierta forma, hará valer su papel de heredero casi en un sentido de heredero político. Y Octavio Augusto se hará finalmente con el poder, dará finalmente carpetazo a la República. El gobierno de César, que había incluso conseguido el cargo de dictador, que era un cargo en principio temporal, nombrabas un magistrado con plenos poderes, con unos poderes casi absolutos, que era el dictador, pero que tenía un periodo de tiempo muy limitado, no llegaba ni siquiera al año. El nombramiento de un dictador duraba 6 meses. Pero en el caso de César, llegó a conseguir que se le reconociera ese carácter de dictador a título vitalicio. Y de hecho, el asesinato de César lo que lo provocó fue básicamente que muchos miembros de ese partido timate vieron que esto casi podía derivar en la figura de César en un poder prácticamente monárquico, y que César se convirtiera prácticamente en un rey gracias a este cargo de dictador. Por lo tanto, esa dictadura de César fue, aunque cortada por la propia muerte de César, ya fue un precedente del gobierno imperial que tendremos después de Augusto. Augusto vence a Marco Antonio, se hace con el último territorio independiente que quedaba en Oriente, que era Egipto, el reino de Egipto, que era, no obstante, era un reino en cierta forma sometido, aunque medio independiente, a Roma, y intentando dar una imagen de continuidad, incluso de restauración de la República y de todos sus valores, realmente lo que hará Octavio, empezado a denominar a partir de ahora Augusto, que podemos traducir como casi sagrado, o sea, Octavio Augusto era, quiere decir básicamente, sí, no he pasado el tiempo, tiene alumnos en la siguiente clase, claro, sí, bueno, me avisan de que tengo alumnos en la siguiente clase, que estamos un poco ya pasado el tiempo, bueno, esto lo dejaremos para el próximo día. El próximo día continuaremos aquí, definiremos un poco ya esas características que tiene el imperio a partir de estos momentos, y entraremos ya a hablar de Cicerón, y si nos es posible, pues también del fin del imperio romano y de cómo responde a esto pues San Agustín y esa obra suya, que es la Civitate Dei, que dará un poco paso ya al segundo medieval. Lo dejamos aquí. Y continuamos el próximo día explicando cuál va a ser la forma de organización política que, no obstante conservando lo que haya anteriormente, va a haber a partir de este gobierno imperial. Gracias.